vengamos acompañados, especialmente de aquellas personas que todavía no te conocen. Gracias por tener la oportunidad de predicar tu palabra. Y gracias por darnos la bendición de transmitir en vivo y en directo desde esta ciudad para todo el mundo a través de la internet. Ponemos en tus manos nuestros corazones. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas y queremos rogarte por aquellos que han tenido hasta cierto modo un miedito, algo de duda, algo les ha detenido porque no han querido llegar a conocerte. Rogamos, Señor, que esta sea la noche más linda de su vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En el mundo de la farmacología, en el mundo de la medicina, en el mundo de toda esta cosa de tratamiento médico y suministración, pues, de los fármacos o de las medicinas, hay algo que en las cajitas vienen unas especificaciones que por ley tienen que decir los efectos secundarios de la medicina. Para este término que son los efectos secundarios, tenemos otras palabras que son alternas, otras palabras parecidas que tienen que ver con lo mismo, y es lo que le llaman ellos efectos adversos o también algunas contradicciones. ¿Sabe usted que nosotros tenemos este problema? Aquellos que tenemos esta situación de automedicarnos, aquellas personas que estamos sufriendo tal vez de alguna enfermedad y lo que queremos es quitarnos inmediatamente lo que nos aqueja, el dolor que tenemos, y no nos damos cuenta que esa medicina nos puede a nosotros afectar otros órganos o puede tener lo que acabamos de mencionar, efectos secundarios o lo que se llama efectos adversos o las contradicciones. Nosotros estamos obsesionados con querer perder de peso. ¿Cuánto le prometimos a Santa Claus que ya no queríamos ser igual que él el 24 de diciembre, verdad? Que este año sí íbamos a bajar de peso. Ya llevamos 30 días y nada. Estamos igual o peor que Santa Claus, ¿verdad? Pero, claro, el esfuerzo que hacemos no es suficiente. Le echamos todos los kilos y le echamos todas las ganas y lo único que encontramos nosotros son una cantidad interminable de frustraciones. Como ya no bajamos de peso con ejercicio ni con la dieta, ahora queremos tomar un atajo y queremos irnos por la libre, ¿verdad? Aquella que se llama las pastillas. Entonces ya he descubierto que hay una pastilla que dicen que esa, mira, en 15 días te vas a parecer a la Thalía, ¿viste? Así, mira, de flaquita. Entonces, ¿quién no quiere parecerse a la Thalía, pues, verdad? Porque ahora, Paquita la del barrio es lo único que aparece en el espejo. Entonces, vaya. Entonces, claro, y no nos damos cuenta que hay efectos secundarios. Y que detrás de esa dieta viene algo que se llama el rebote. Ya paré de bajar de peso. Ya mi sistema inmunológico, mi metabolismo no asimiló esta pastilla. Y ahora viene, y las libras que perdí, las vuelvo a ganar, por eso se llama el rebote. Hay otro tipo de medicamento, y más que todo le llaman anabólicos, para aquellos que hacen ejercicios, para aquellos que hacen este tipo de levantamiento de pesas, de fisiculturismo, y lo que quieren botar es que toda esa grasa que esté en su cuerpo se vaya desapareciendo y se convierta en masa muscular. A esto se le llaman anabólicos. A esto es lo que últimamente se ha recurrido, los famosos estos protein shakes que hay. Y estas cosas de venir y de inyectarnos esteroides y tener esto y tener lo otro. Y nos damos cuenta que hay un efecto secundario. Que esto afecta tremendamente otros órganos. A veces queremos controlar nosotros las gripes. Tenemos que trabajar, quedó algo inconcluso. Y quedó algo por ahí que no pude terminar y no puedo faltar al trabajo. Entonces, lo que vengo yo es, me voy a tomar ya una pastilla y con esto se me va a quitar a mí. El lunes en la mañana estaba en Los Ángeles Y me levanté y sinceramente no podía decir ni cómo me llamaba yo. Me llamó mi esposa, hablé y no se me oía la voz. Cerrada. Había pasado jueves y viernes y sábado y domingo predicando y los climas de cambio, los viajes, el cambio de clima y los viajes y todo esto. Pero cerrada la garganta. Y no tenía ningún malestar en mi cuerpo. Dije, me voy a meter al baño a ver qué pasó. Y después de bañarme, se me empezó un poquito a aclarar y hice gárgaras con agua y un poquito de sal, a ver qué pasa. Ya cuando llegué al aeropuerto, un cansancio, cuerpo todo cortado. Fue la primera vez en muchos años que me han dado las ganas de quedarme. Y de quedarme la noche más en el hotel y esperar el vuelo hasta el día siguiente, hasta que yo me pudiera sentir mejor y venirme. Pero dije no. Tomar un par de aspirinas, un tecito por ahí en la cafetería, mucha miel y limón, me acuesto en el avión y a dormir. Y llegué a Houston, dormido. Una hora y media esperando el avión, y ¿qué? Tranquilo. Entonces me vuelvo otra vez a montar en el avión de Houston para acá y dormir. Y me sentía pero mal. Y me dice mi esposa, mira, ¿por qué antes de acostarnos, por qué no te das una frotadita de Vicks, y pues te tomas el NyQuil, y mañana cuando te levantes te tomas el DayQuil? Y yo, está bien, pero cuando uno está todo turulato, usted no sabe si es NyQuil o es DayQuil, ¿verdad? Y que yo me, y dije yo, mira, tomate la copita entera, y dije, gloria a Dios, vaya, y me tomé el DayQuil, y me acuesto, y me dieron las 2 y las 3, y las 4 y las 5 y las 6 también. A las 7:15 el despertador, y me dice mi señora, ¿cómo seguiste? La tos se me quitó, pero el sueño me dio. Le dije, no me dio sueño, toda la noche desvelable. Y yo, esto se llama efectos secundarios. Me quitó la tos, pero me quitó el sueño también, y ya no pude dormir. A veces queremos calmarnos nosotros el dolor de cabeza, queremos, como le digo, suministrarnos, automedicarnos. Tenemos esas jaquecas y esos dolores de cabeza tremendos y esas migrañas que no podemos ni tolerar la luz, no podemos ni ver ni siquiera un poquito de luz que entre por la ventana, el ruido, la música, todo nos molesta, todo nos inquieta y nos tomamos las pastillas más fuertes, de esas de 800, de 1200, ya. Me recuerdo que estaba llegando a Santo Domingo, República Dominicana. Hace 2 años estuvimos allá con el pastor Toby y llegamos con el equipo misionero del Tabernáculo del Salvador a celebrar pues la campaña con nuestra iglesia. Y llegaba yo en el aeropuerto de Santo Domingo y bajé mi computadora. Usted sabe que uno va tranquilo, son 3 horas y pico de vuelo, pues uno va frío. Entonces cuando yo me levanté en el avión para bajar la computadora, sentí que se me desgajó el brazo. Un dolor horrible, yo no me miraba hinchado, no tenía nada, pero un dolor, pero tremendo. Y el pastor se da cuenta que yo me frotaba y que me agarraba el brazo y no lo agarraba. Con permiso, le dije, yo me voy a acostar. Y mira, me dijo, ¿querés que se te quite el dolor? Ah, ya no aguanto. Mira, me dijo, aquí hay una pastilla que se llama niclofenaco. Esta, me dijo, te la quita en 30 segundos, pero te va a destruir el páncreas. Me dijo, ay, dije, entonces, ¿qué quiero yo, verdad? Por eso le digo, side effects. Por eso le digo, efectos secundarios. Hay cosas que en la vida te causan efectos secundarios. Queremos nosotros bajar el azúcar, pero te trastornó el colesterol. Queremos un tratamiento de cáncer, pero trastornó otra parte de tu cuerpo. A esto se le llama, por eso, la quimioterapia, la diálisis, y todo este tipo de tratamientos que se dan. Siempre hay que decir, discúlpeme, mire, por favor, usted no debería de manejar si se va a tomar esta pastilla, si se va a tomar usted, si se va a poner esta inyección. Es preciso que usted no maneje. Vaya, mejor acuéstese y duérmase, porque esto lo va a poner a usted en una condición bastante en desventaja. Y a veces, le pasa lo mismo. Yo sé que hay personas, y gracias a Dios, ¿verdad?, por el medio o el sistema de salud pública, los doctores, los hospitales en este país, donde se preocupan mucho por las personas que están esperando bebé. Y te dan esa cantidad, ¿verdad? Te dan como 300 pastillas del tamaño así como de ¿cómo se llama?, de un lápiz, ¿verdad? Y son las famosas prenatales. ¡Qué cosa más fea! Yo un día las probé, las prenatales. Dije, a ver, quiero sentir, a ver qué se siente. Mire, es como que estaba mordiendo yo un pedazo de hierro, oye. A ver, ¿qué siento yo? Pues, porque mi señora me decía, es que mira, no aguanto, me decía, me da vasca. Y mira, una cosa, bueno, voy a probar yo a ver qué se trata, pues. Y mire, otro efecto que me dio, ¿verdad? Otro efecto secundario, ¿verdad? Por eso le digo, mire, hay tantas cosas en la vida. Hay tantísimas cosas en la vida que por querer arreglar algo, arruino lo otro. ¿Sabía usted que el Evangelio es tan lindo? ¿Sabe usted que el Evangelio es el plan único, perfecto, exclusivo de Dios? Para que el hombre encuentre en Jesucristo lo que no ha podido encontrar en nada ni en nadie. ¿Sabe usted que Cristo, mire, Cristo tiene como ninguna otra persona ninguna contradicción? Usted no va a encontrar ningún efecto secundario. Usted no va a encontrar aquellas cosas, ay, que si yo voy a la iglesia, tengo pros, pero también tengo contras. Discúlpeme. El plan perfecto de Dios para nosotros, que se llama el Evangelio y que está en la persona de Jesucristo, no tiene efectos secundarios. Usted no pierde. Aquí no tiene otra cosa más que ganar. Dios ha diseñado esto. Porque Dios no quiere que nadie le pueda robar el plan perfecto que Él tiene en su Hijo. Nadie puede competir con Jesucristo. De todas las personas, le digo una cosa, mire, de todas las personas que se acercaron a Jesucristo y recibieron un favor de Él, le voy a explicar esto, ninguna de esas personas fueron iguales. Nunca sus vidas fueron las mismas. Desde el momento que le entregaron su corazón a Jesucristo, las vidas de esas personas fueron totalmente, radicalmente, pero total y perfectamente cambiadas. Ahora, mire cómo son las cosas. Porque hay efectos secundarios en ese aparente buen trabajo que conseguí. Vea usted conmigo, Proverbios capítulo 28, versículo 20. ¿Se recuerda que acabamos de leer el texto donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿no? Y que no añade tristeza con ella? No, hombre, lo que Dios te va a dar, si Dios te va a dar un trabajo, si Dios te va a dar a ti una mujer, te va a dar un esposo, te va a dar una familia, si Dios te va a dar a ti la residencia, la ciudadanía, si Dios te va a dar a ti un ministerio, esa es la forma que Dios quiere bendecirte y no añade tristeza con esa bendición. El mundo es distinto. El mundo quiere competir y darnos aparentemente cosas mejores que las que Dios nos puede dar, pero no nos hemos dado cuenta que tiene un efecto secundario. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay efectos secundarios de ese aparente buen trabajo que conseguiste? Proverbios capítulo 28, versículo 20. Ahorita te voy a ir desglosando aquellas cosas que te deslumbraron, aquellas cosas que te enamoraron, que te empalagaron del nuevo trabajo que tienes. Y no te has dado cuenta que hay un efecto secundario en esto. Mira, 28, el versículo 20 del libro de Proverbios. El hombre de verdad tendrá ¿cuántas? Muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hace muchos años, un hermano se acercó a mí y me dijo, mire, me dijo, yo trabajo, me dijo, en este sistema de transporte. Soy trailero, me dijo. Y se acercó a mí y me dijo una persona. Yo no lo conocí. Pero me dijo que ya me estaba observando y que sabía dónde estaba, dónde me estacionaba, dónde pasaba. Y un día vino y me dijo, súbete a aquel camión y mira lo que está detrás del asiento del camión. Y fue y le dijo, ¿qué viste? Un maletín. Mira, le dijo, ese maletín es tuyo si tú entregas lo que está detrás del otro asiento del pasajero. Tú solamente tienes que agarrar el camión, vas a pasar por carretera, hay un truck stop, hay una cafetería de troqueros, hay un lugar donde se lavan los trocas, donde hay baños, donde hay todo, hasta cines, todo esto. Y tú te vas a bajar como que vas a echar gasolina, como que vas a ir al baño a comer algo. Cuando tú regreses, el maletín ya no va a estar, el que tú vas a entregar. El único maletín que vas a ver es el maletín que yo a ti te voy a regalar. Y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, ¿cuántos maletines me va a dar usted? Uno. Le dijo, ay Dios, voy a necesitar 5 para salir de la cárcel. Le dijo, no, muchas gracias. Le dijo. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque vivimos en un sector donde todo el mundo que se quiere hacer rico, ya. O, para hacerlo un poquito más prudente, más sobrio, más discreto, más pulcro, ahí te salió el trabajo. Tienes un excelente salario, tienes buenas prestaciones, tienes un buen horario, tienes oportunidades en la empresa de que te puedas superar. Pero estás rodeado de gente envidiosa. Estás rodeado de gente de una grilla de chismosos, de una grilla de convenencieros. Estás rodeado de gente que van a buscar en ti una falta para echarte de cabeza. Al fin y al cabo, sos el nuevo. Y usted sabe que esos 90 días de prueba, los 3 meses en el nuevo trabajo que tenemos, ¡qué difícil es! Y no es porque no seamos competentes. No es porque no podamos nosotros desarrollarnos en nuestro trabajo, sino porque tenemos esa jauría humana, esos lobos que están ahí, que son nuestros compañeros, que tienen envidia a que nosotros les robemos el lugar, el puesto. El jefe también se va a aprovechar de tus 3 meses para no contratarte de una vez ya por tiempo, para darte los beneficios que te corresponden después de los 3 meses de trabajo. Si eres inteligente, al ver todo este mundo, al ver todo este escenario, todo este entorno en tu trabajo, si eres inteligente, vas a darte cuenta que como cristiano, Dios te ha regalado un campo misionero. Dios te ha dado la oportunidad para que ahí donde estás, en medio de toda esta gente que te acabo de escribir, tú puedas hacer lo que dice la Biblia, que sos sal de la tierra, eres luz en medio de las tinieblas. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esa habilidad. Y nos quedamos trabaditos y somos tan débiles que terminamos siendo muchas veces iguales o peores que ellos. Efectos secundarios. Buen trabajo. ¿Cuánto te pagan? 23.50 la hora. Con oportunidad de no sé cuántas horas extras. Miren los beneficios estos, las prestaciones de aquí y oportunidad de esto y entrenamientos y talleres. Sí, sí, pero no has visto que hay un efecto secundario muchas veces. Ya no vas a la iglesia. Ya no ves a tu familia, te exige o te obliga o te presiona muchas veces el trabajo para poder estar en ahí y ya no te congregas. Ya no tienes tiempo los días sábados para salir con tu familia. Ya no hay oportunidad, no tienes tiempo para servirle porque estás en ese buen trabajo que el Señor... No, Dios nunca te va a dar nada que te comprometa. Por eso te estoy diciendo que la bendición de Jehová, esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Efectos secundarios de una relación alocada. Conocí una persona, conocí a esta jovencita, conocí a este jovencito, conocí a este señor, dice que me quiere. ¿Cuántos años le lleva? Pues 60. Ay, imagínese, ¿verdad? Imagínese, ok. Bueno, pero vea usted conmigo, esos efectos secundarios en esa relación alocada. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. Y ahí andamos nosotros, ¿verdad? Los hombres andan buscando jovencitas de 20 años y las medidas, ¿verdad? 90, 60, 90. Y las mujeres andan buscando otras medidas. 2, 3... ¿Y 4? ¿Cómo? 2 millones, 3 infartos y 4 derrames, ¿verdad? Eso es lo que andan buscando las señoras. Sí, no son nada tontitas, ¿verdad? Es que yo lo amo a él, claro, como tiene $2 millones, ¿verdad? Y tiene 3 infartos y 4 derrames cerebrales, ni modo. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Efectos secundarios de una relación alocada. Vea conmigo, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. Miren lo que dice la Biblia, no lo que dice el predicador ni lo que dice el pastor. Paremos ya con eso, por eso hemos regalado Biblias, por eso pedimos que todo el mundo tenga un ejemplar, una edición de la palabra de Dios para que aquí, como dijo el pastor, no, como dice la Biblia. Vea lo que dice, 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Efectos secundarios de esa relación alocada. La muchacha era la más guapa del grupo. Y claro, nosotros no queremos casarnos con una feíta. Nosotros no queremos lucir a una muchacha. Uy, si está, es más fea que morderse los dedos con una gaveta, ¿verdad? Esta está fea, esta. Se nota, todo el mundo quiere la guapita, pero no se da cuenta que esa nena, que esa jovencita guapita, es la más codiciada en el trabajo. Esa jovencita guapita es la que todo el mundo se le queda viendo. Por eso yo le recomiendo a los jóvenes de la iglesia, cásense con una fea para que nadie se las vea. Casi, sí, hombre. Sí. Pues si usted es celoso, no se case con una bonita porque ya se murió, ya le dio el segundo infarto. Ya, con eso el segundo infarto. Si no, sí es celoso. Entonces, claro, como era la más bonita del grupo, no se le olvide que esa jovencita bonita, simpática, atractiva, ahorita que tiene 25 años, ahorita está en el esplendor de su belleza. Pero a la edad de 65 años, aquella Hermelinda linda, ¿cómo se llama? De la verdad, exactamente. Sí. Mire, el muchacho era el más apuesto de todo. Ay, es que me siento bien porque es que el muchacho, ese hunk, ay, es que qué guapo. ¿Cómo lo ves? Guapo. Ay, ¿cómo lo ves? Atractivo. Se lo van a bajar. Se lo van a bajar. ¿Por qué guapo? Yo no sé por qué hay personas que, mire, ¿sabe usted que la Biblia dice que nosotros no debemos de ver lo que ve el hombre, sino lo que está adentro del corazón? Ay, fíjese que, mire qué suerte, fíjese que mi hija se conoció con un muchacho que es de buena familia. Le hago una pregunta, señora. ¿Para usted qué entiende que es de buena familia? ¿Porque tiene carros? ¿Para usted qué entiende que es de buena familia? ¿Porque tiene negocios? ¿Para usted qué entiende que es de buena familia? ¿Porque tiene dinero? ¿O porque tiene principios o porque tiene valores? Él es de buena familia. Viera qué sentimientos tiene con mi hija. Fíjense. Ah, sí. Claro, tiene carros, tiene negocios, tiene esto, tiene yates, tiene acá. Qué bobitos somos nosotros. ¿Cómo andamos seleccionando esto? Y el noviazgo. Claro, en el noviazgo todo era maravilla. Pero al terminarse, los efectos de la pastilla. Al terminarse vienen los efectos secundarios de esa relación alocada. De esos efectos secundarios, ya vienen los celos, vienen los golpes, vienen las exigencias, etc., etc. y etc. Ni cocinar podés, ni hacer pastillas de pantalón podés, ni siquiera calentar agua porque se te consume. Sí, de veras. Bueno, ¿y usted qué se casó? Pues, ¿verdad? Yo te recibo a ti como mi única y lavadora personal, ¿verdad? Y como mi única cocinera particular. Si usted no hizo esa promesa en el altar. Y ahí vienen, claro, todo es bonito ahorita, todo es atractivo. Y la nena, con el chicle, ¿verdad? Y la nena, que es de buena familia también la muchacha. Efectos secundarios. Pero mire, no hay cosa más bonita. Ahí está el muchacho. No es guapo. No es la gran cosa. Ahí está. No es feo, pero es cristiano. ¿Ves? Ama a Dios, es un siervo de Dios, sin ningún vicio. No tiene ninguna cola que le pateen. Tal vez su familia no es una familia muy acaudalada, pero es una familia decente, es una familia tranquila. Y la tercera cosa, y con esto quiero terminar, que es lo que más ha arruinado la vida de muchas... Le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que las drogas? ¿Sabe usted que los vicios? ¿Sabe usted que el crimen organizado? ¿Sabe usted que la deshonestidad? ¿Sabe usted que las enfermedades? ¿Sabe usted que el SIDA, por quererlo mencionar? En todo esto que lo acabo de mencionar, ¿No ha llevado a tanta gente al infierno como lo ha llevado la religión?
Pastor,
¿sí? ¿Sí? La religión ha sido el instrumento número uno, preferido y predilecto y exclusivo de Satanás el diablo, para llevar a miles de personas al infierno. Por eso, efectos secundarios de las ofertas de la religión. Ve usted conmigo en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Las más grandes frustraciones de los hombres a nivel espiritual se las ha producido la religión. El fracaso más grande que la raza humana ha experimentado es por haber abrazado una religión y no por haber abrazado a Cristo en su corazón. La gente más miserable en el mundo, la gente más triste, la gente que más lástima da en el mundo, es aquella gente que abrazó una religión y que lo único que hablan son de decepciones y de miserias y de tristezas y de derrotas. Discúlpeme, you don't know my God. You don't know God. Porque la persona que conoce a Dios es una persona nacida de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Cristo no decepciona, Cristo no desilusiona, Cristo no defrauda a nadie. Cristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Hijo de la Virgen María, es el regalo inmerecido por el hombre, dado por Dios para que nosotros obtengamos la vida eterna. Por eso dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que la Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 11 y el 12. Mire qué hermosa esta escritura. Este Jesús, no la religión. Este Jesús, no tu iglesia. Este Jesús, no tu grupo. No, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los próximos dos minutos vamos a terminar. Y este es el momento más importante, el momento más solemne. Las personas más resentidas con Dios son aquellas personas a quienes se les prometió en su grupo religioso algo y no lo obtuvieron. Aquellas personas que escucharon un montón de promesas, aquellas personas que creyeron todas esas palabras cuando el predicador estaba en trance, cuando el predicador estaba en ese éxtasis. ¡Ay, qué bonito sentí! No se trata de sentir, mamita. No se trata de qué bonito estuvo. Se trata de que Cristo ha visto este mundo a quitarnos, a sacarnos de donde estábamos nosotros atrapados en las cadenas, en los lazos del infierno, y nos vino a trasladar del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. No se trata, qué bonito lo que dijo el predicador. No se trata de que fui y nunca me había sentido tan bien como en ese lugar. Hay gente que se siente mucho mejor en otro lugar que en la iglesia. La gente más golpeada, la gente más abusada, es aquella que ha depositado su confianza en líderes. La gente más abusada. La gente más atropellada y agredida es aquella gente que ha puesto su confianza en líderes, en movimientos religiosos, que luego vienen a convertirse, todos ellos, sin excepción alguna, en un fraude. Pero somos millones, gracias a Dios, millones de los que podemos decir que aquellos que venimos a Cristo, desde que lo recibimos, no hemos sufrido de ningún efecto secundario. Aquí no han habido contras. Aquí todo ha sido pro. Aquí no han habido defectos. Aquí todo ha sido bendición. Antes de que usted se vaya en esta noche, que al fin y al cabo se tiene que ir, antes de que usted se ponga de pie, porque tenemos que ponernos de pie todos y salir de este centro, salir de este santuario, salir de este templo, yo le invito a que en esta noche usted tome la decisión más importante de su vida. Y déjeme explicarle para que se dé cuenta que no tengo un interés personal por un número o por un adepto más.
Llévese a Cristo en su corazón y nunca más regrese.
Reciba a Cristo en su corazón en esta noche y chao.
Nunca más vuelva. Sea inteligente.
No, esa iglesia no me gusta. Decirle, no, ¿para qué? Tenía razón el pastor. Todos son unos convenencieros. Pero yo voy a ser inteligente. Ven como dicen en la política. Usted sabe que hay partidos que vienen ahí que te dan una despensa. Y te dicen, mire, te damos una despensa y vote por mí. Y viene un partido y dijo, acepta la despensa y vote por el otro. Haga lo mismo usted. Acepte a Cristo en su corazón. Y ya nunca más vuelva.
Le digo una cosa. En Cristo no hay efectos secundarios. Incline su rostro. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Yo, agradecido por esta noche, por esta iglesia, por este equipo sólido, fuerte, incondicional, que tú has puesto a mi lado para trabajar y para hacer todo este tipo de eventos, que lo único que perseguimos es proclamar tu nombre y engrandecer el reino tuyo. Yo sé, Señor, que ha sido mucho trabajo, muchas noches, muchas horas, una inversión de varios cientos, quizá miles de dólares, por aquellas personas que todavía no te conocen. Yo quiero en esta noche pedirte por aquellas damas, por aquellos caballeros, aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que han venido en esta noche y que le han tenido un poquito así de tirria a la religión, que le han tenido un poquito así de fuchis al evangelio, quizás porque han visto imágenes distorsionadas de lo que es el evangelio, o han leído en la vida de otros una vida totalmente equivocada de lo que no debería de ser un hijo de Dios, lo cual nos apena tremendamente y nos avergüenza. Pero queremos pedirte por ellos, para que en esta noche sea el Espíritu Santo tuyo el que obre en sus vidas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios está tocando las puertas de su corazón. Yo no puedo decidirme por usted. Quisiera hacerlo, pero no puedo. Y Dios está tocando las puertas para que usted le responda y le abra y le diga, Señor, sí. Te había rechazado, te había ignorado. Señor, no entendía, no comprendía, pero esta noche me queda claro. Y ya no quiero perder más el tiempo, quiero entregarte mi vida. Si usted está decidido, decidida a hacerlo, ahí donde usted está sentado, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, dígale estas palabras en su corazón, sin que nadie le escuche. Dígale así al Señor Jesucristo. Repite esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche, yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Padre, he probado de todo: deporte, la música, la vida de familia, el estudio, el trabajo, las amistades. He probado y nada me ha dejado más que un mal sabor en mi vida. Hoy yo vengo, seguro y segura, que tú a mí no me vas a defraudar, que tú a mí no me vas a desilusionar, porque tú eres un Dios de palabra, un Dios veraz. Te entrego mi vida, haz de mi vida lo que yo no he podido hacer de ella, haz de mi vida lo que nadie pudo hacer cuando se la entregué. Te pido esto con todo mi corazón, en el nombre más dulce que hay en el mundo, el nombre de Jesucristo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios bendiga allá atrás. Dios bendiga, Dios bendiga. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga. Mira qué lindo venir desde Cuba, nacer en este país y entregarle tu corazón a Cristo. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Bueno, gloria a Dios por ello. Los que han venido acá al frente, vamos a repetir esta oración. Y vamos a hacer esta oración con todo el corazón. Vamos a repetirlo fuertemente. Jesucristo no se avergonzó morir en público por nosotros. Nosotros no vamos a avergonzarnos para confesarle a Él. Es más, la Biblia dice que todos aquellos que le confiesen delante de los hombres, Jesucristo, Dios le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. También la Biblia dice que si nosotros venimos y le negamos delante de los hombres, Él también nos negará. Por eso en esta noche vamos a hacer esta oración y le vamos a prometer a Jesús recibirlo en nuestro corazón. Recibimos todos en voz alta esta oración. Señor y Padre nuestro, en esta noche, delante de tu presencia y delante de los ángeles de esta iglesia, nosotros te recibimos a partir de esta noche y para siempre como nuestro Señor y Salvador personal. Pedimos perdón por nuestros pecados. Suplicamos que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, que nos des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de nuestras almas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.